porque jugaron muy bien en la mitad del terreno, se quitaron la pelota, Calzada fue impresionante en River, y Terán en Danubio, los dos hombres jumbo, y no fueron verticales, no atacaron, no, le faltaba eso, el puntillazo final para hacer un buen partido. Pero Danubio ganó y sumó tres y está ahí, de escolta.
Ya sé que me ibas a hablar del árbitro de Defensor Rampla. Le dijiste de todo, la transmisión de Universal, y ahora arranca con Danubio.
Arranca por lo positivo para ir a lo negativo.
Arranque lo negativo.
Muy bien,
Richard. Porque después vas a empezar a decir.
Te escuché tan desaforado la transmisión de Universal con el arbitraje de Ribeiro.
Pero aparte, escuchame, Ribeiro. Sí, está bueno. Pero aparte, después me vas a decir. A vos, porque no querés el VAR, porque así venís,
lo matás acá. Te estoy esperando.
Pero claro. Si no es que lo mate, es que se hacen solos matar.
Muy malo
lo
fue.
Lo de Vero fue.
Muy malo.
Malo, pero malo para los dos lados. Después hablamos.
Estamos minutos hablando de VAR. Emiliano Salomón, ¿cómo te va?
Qué feo. Buenas tardes, compañero. Saludo para toda la audiencia.
¿Todo bien?
Y para la mesa. Todo bien, por favor.
Bueno, ¿cómo está allí la práctica del gremio en el Francini? ¿Está entrenando?
No, recordemos que Gremio entrenó por la tarde en los céspedes, vino a hacer el reconocimiento del Francini, reconocimiento que no duró más de 10 minutos. Jugadores acompañados de mucha prensa, mucho directivo, aproximadamente una delegación de entre jugadores y allegados, alrededor de 45 o 50 personas que ingresaron aquí al Francini, recorrieron el campo de juego, vio cómo es el jugador brasileño, mucho corte al campo de juego, no lo vio, hay jugadores que siguiéndolo con la vista no pasaron la mitad de la cancha.
Mucho farol.
¿Cómo?
Mucho farol, digo, mucho humo, esto del reconocimiento de la cancha.
Sí, el jugador brasileño tiene otra idiosincrasia. El jugador brasileño juega en la playa, juega en el 5, juega en cualquier cancha.
Muy bien, Salomón.
Siguiéndolo con la vista, hay mucho, ingresaron por lo que es la puerta del vestuario visitante, ingresaron por ahí, por esa esquina del campo de juego, y muchos jugadores se quedaron ahí, en ese mismo rincón, dialogando, sacándose fotos con sus medios de prensa que vinieron desde Porto Alegre. Ni siquiera llegaron hasta lo que fue el otro barco. También están en otro sector del campo de juego Nicolás Olivera, algún que otro directivo, acompañando al veedor de la Conmebol, que está realizando la inspección pertinente de lo que es el campo de juego. Me acordé de las palabras de Farías cuando mencionaba lo de la multa a Montevideo Wanderers por no estar alineado en los bancos de suplentes. Uh-huh. Tenemos otro juego de bancos suplentes alineado al que sería el locatario, donde va a estar Eduardo Cebeo y su cuerpo técnico. Este banco suplente, que es portátil, está ni bien bajando la escalerita de lo que sería el vestuario de Defensor y la concentración del Francini.
Emi, ¿sí? Mirá que Eduardo Acevedo está suspendido el último partido por la Supercopa en la Conmebol con Liga de Quito, fue expulsado.
La Copa Sudamericana,
perdón.
Yo tengo la imagen del último partido de Eduardo Acevedo contra la Liga de Quito en el Estadio Centenario, dirigiendo desde la Tribuna América. Ya ese partido estaba suspendido. Me falta corroborar si tenía un partido más para cumplir. El que tiene un partido y es la incógnita y el hermetismo fundamental que hay en Defensor Sporting es Matías Cabrera, que no va a ser de la partida porque a él sí le queda cumplir un partido más. Ahí es un cambio obligado que va a hacer el técnico. Por ahora no hay datos de lo que pueda llegar a pagar Eduardo Acevedo en base a esa falta que tiene, a esa falta, ¿no? Lo otro sale prácticamente de memoria, pero puede haber una sorpresita en el esquema táctico por la falta de Matías Cabrera.
Sí, no entiendo. Y lo de Benavides el otro día no jugó porque va a jugar el martes.
Correcto, se lo reservó porque venía un poquito fatigado,
cargado.
Pasado y algún que otro golpecito, y se lo prefirió cuidar para este encuentro de mañana a las 17:15.
¿Qué es lo que no entiendes, Richie?
No entiendo esto de los bancos de suplentes. ¿Por qué en el fútbol local, en la cancha de Wander están de un lado y de otro, y en el Francini están de un lado y del otro?
Porque vos tenés a la hinchada.
Bueno,
a tu hinchada, a espaldas tuyas,
en el único
tema de seguridad.
Pero en el único estadio del mundo, los únicos estadios
del
mundo.
Acá, pero este es el único país del mundo que las hinchadas le tiran piedra a los...
No, tiran piedra, pero los escupen, loco. Un desastre. El único país donde no le falta respeto que está ahí.
Danubio,
es como ir a un concierto y escupir al guitarrista.
En el Capurro también, ¿no?
En el Trócoli también. En el Paladín. Que no les queda más remedio. Todos los vestuarios se cambiaron.
Tenés razón.
Todos los vestuarios se cambiaron por una razón de seguridad, porque vos tenés a tu hinchada atrás y además los vestuarios...
Pero pará. En el Parque Central y en el Estadio de Peñarol...
Pero pará.
Más problemas que eso no puede haber.
Pero vos no tenés tu hinchada atrás, Titán.
¿Cómo no?
No, te dan un rinconcito ahí, manejate.
No, el banco de suplente está al lado a 5 metros de la hinchada nacional.
Bueno,
en el parque.
Sí, pero bueno.
Y en el estadio de Peñarol también.
Pero no podés poner un banco de suplente en la esquina donde le dan a los
Claro.
Hinchas,
¿Dónde pone el banco suplente? ¿Hacían el rejado?
No hay otra. Pero, el vos ángulo. Fíjate, pero mirá, empecé a recorrer. El Trócoli. Tenía los dos bancos suplentes uno al lado del otro.
Sí, lo tuvieron que sacar.
Fabricaron un banco suplente enfrente. El Francini.
Sí.
Tenía un banco suplente al lado del otro. Fabricaron uno enfrente y hicieron un vestuario cruzado. Porque el vestuario de visitante está cruzado para que incluya que por otro
sí,
lado.
Claro. Sí, sí.
El Capurro. Hicieron los vestuarios enfrente y pusieron el banco suplente enfrente. Seguí analizando, todas las canchas se hicieron eso.
Paladino.
El Viera.
Olímpico.
El Viera.
También hay que cruzar para otro lado,
¿no? El Olímpico también. En el Viera.
Contra el Mar.
En el Viera. Hicieron un vestuario nuevo enfrente y pusieron al banco suplente enfrente.
Pero está bien, pero después viene la competencia internacional y te hacen hacer esto. Y que el hincha de defensor. Pero el hincha de defensor, ¿qué va a hacer? ¿Le va a tirar una piedra al de gremio, al banco de suplente de gremio?
Esto es nuevo. No,
¿cómo nuevo?
Esto es nuevo para el medio local. Parque Artigas me dice, pasó lo mismo. Me dice Estefanía. Todas las canchas.
Bueno, son de las cosas que se tiene que ayornar el fútbol uruguayo.
Pero el fútbol uruguayo, pero para mí.
No el fútbol, los hinchas.
Yo no estoy de
acuerdo. Bueno, los hinchas.
Yo sí, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué la Conmebol? ¿Y cuál es la explicación de por qué tienen que estar?
Porque todo parte del mundo, Ernesto. Y yo qué sé. Y porque tienen al cuarto árbitro al lado.
Claro.
En el Francini se tiene que dar toda la vuelta, por atrás del arco.
Claro.
Pasan por la popular de defensor, por ejemplo. En
Jardines lo mismo.
En Jardines lo mismo. Pero eso es una cuestión de loco.
Sí. Jardines hicieron lo mismo.
Sí. Tenés 150 metros tenés que hacer para entrar a la cancha. El cuarto
árbitro que hace la función de policía, a veces, ¿no? Controlando a los técnicos que no se pasen de la zona delimitada.
¿Cuál es la función del cuarto árbitro?
Nasasi.
Nasasi. Todo lo que quieren los técnicos.
Con los visitantes no puede porque tiene que ir hasta allá a controlar. No.
Bueno, eso es porque los veedores tan gordos no pueden cruzar hasta el otro lado. Claro, los gordos.
No.
Me sentí gordo que tenga que ir hasta el otro lado el veedor del partido a decir.
Tremendo.
Claro, el veedor.
¿Qué quiere fisiculturista?
El fútbol nuestro hay que actualizarlo. Así como las opiniones de ustedes se tienen que actualizar.
El veedor reclama Wi-Fi porque.
¿En serio?
Perdóname, voy tu Torque, me bajan lo que
sea. Para que ahora lo vamos a atender. Ahora lo vamos a atender.
No, porque la primera definición de Ernesto, la transmisión dice línea de 5, como si la línea de 5 hubiese sido.
Pará,
¿no? Es tremendo. Hello, Emi. Siglo XXI. Sí, hello.
Para Emi, está por ahí Emi.
Bueno, escucho.
¿Qué chance tenemos de charlar con los muchachos de Defensor?
Mira, acá ahora me estoy arrimando, hay una rueda de mate donde veo a Germán Rivero.
Decirle que sos Salomón, viejo.
Y ya me había comprometido con el capitán, con el Bochita Carracho, que está cómodamente acá charlando. Bochita, buenas tardes. Bueno,
¿cómo estás? Sí, bien, la verdad que sí, contento, emocionado por. Es una linda posibilidad, voy a estar entre los mejores de América. No es fácil, nos costó mucho, así que bueno, ahora que estamos, a aprovechar la oportunidad, tratar de mantenernos en competencia todo el torneo, que la idea de pasar de fase.
Es una concentración diferente esta, ¿no?
Sí, porque la Copa es especial. O sea, es el jugador de fútbol, creo que es. Después de defender la selección, creo que es el campeonato más importante. Incluso conozco varios que han jugado Champions y Copa Libertadores y prefieren la Copa Libertadores por la pasión, por lo que genera. Y bueno, en base a eso, uno también lo vive de esa manera. Esta creo que es mi quinta Copa Libertadores que voy a jugar. Así que, nada, emocionado. Sinceramente emocionado porque no es fácil entrar y menos un equipo como Defensor, que es un equipo en desarrollo, que puede estar juvenil, que todo eso es mucho más difícil. Y bueno, estar entre los 32 mejores de América es realmente muy bueno.
Son los compañeros Ernesto Faría, Gustavo Ricci, Daniel Homera y Richard Arce. Ya tiene auriculares, compañero.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás?
Buenas tardes a todos.
¿Todo bien? Bueno,
todo bien.
Debe ser difícil para ustedes meterse, por ejemplo, en los dos partidos, ¿no? El partido de Rampla el otro día, debe ser difícil meterse en ese partido cuando tienen uno tan importante. Hay que ser muy profesional, ¿no?
Sí, no, sin duda. No es fácil el contraste que hay entre el fútbol uruguayo y una copa semejante. También lo que son los rivales, si te merece la Pampla. Nos toca iniciar con Gremio, que es el último campeón, que es la sensación de América hoy en día. Pero bueno, acá hay que ser profesional. Nosotros sabemos que el negocio nuestro es el campeonato local. Y después la Copa, hemos dejado la vara alta el año pasado en el campeonato y la última Copa Libertadores. Así que la idea es mantener eso, volver a sorprender, a cerrarnos a lo que nos hace fuerte y bueno, y mañana encarar el partido con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad y ojalá se nos pueda dar la victoria.
Bueno, ¿qué pasó el fin de semana que teníamos a Richard Arce cubriendo Rampla Defensor y parece que iban 10, 15 minutos y ya habían como 9 amarillas?
Pasó de todo. ¿Estuvo Richard?
Sí.
Entonces está bueno porque hablar con gente que no fue, pues no fue nadie.
Claro, claro.
Sí, sí. Los palos de Defensor Sporting a los
nosotros,
periodistas.
Nosotros mandamos a Richard.
Yo estaba ahí, yo estoy asignado ahí, Matías.
Notable, Richard. No, porque a veces no sabemos quiénes van. Sí. Yo el otro día estuve afuera.
Sí, ustedes se fueron muy rápido. Sí. Y después no pude hablar con ustedes, pero digo, yo desde la transmisión decía permanentemente, 10, 11 minutos había como 7 tarjetas amarillas. Fue malo el arbitraje y lo dije en la transmisión, lo repito ahora, se equivocó para los dos lados, pero a ver, no sé si compartís, en un momento quiso dejar jugar y dejó que se pegaran, después lo miraba fijo y te sacaba amarilla, entonces condicionaba. Las expulsiones no comparto, la de Rampla y la de Cobo tampoco. Para mí el penal fue, ¿qué querés que te diga, Matías? Pero después hubo jugadas que fueron muy polémicas.
No, yo... Es bravo hablar de esto, de la puta. Sí.
Si ustedes vieran la cara de Bochita.
Podemos, no quiero puntual, a vos, Richard, el penal fue, si 7 penales, a los penales que habría dentro del área, 500.000 por partido. Después el criterio del árbitro, como decís vos, fue cambiante, inseguro, y eso lo trasladó a toda la terna, a la tribuna, a los que estábamos ahí, exacto, a los que jugaban, a los que no jugaban. Sinceramente fue un desastre, Hacía tiempo que no veía que alguien pudiera perder la brújula tan fácilmente, sin criterio ninguno. Como te digo, la dualidad de criterio en todas las jugadas eran asombrantes, entonces el criterio que manejó te ha echado a muchos más jugadores, muchos más penales. Y bueno, a nosotros nos afecta porque sigamos al juego, sinceramente, creamos muchas situaciones de gol, ellos tuvieron una en el primer tiempo y el penal. Nos quedamos con ese sabor amargo de no haber podido ganar.
Bueno, Matías, ¿y cómo repercute esto entre ustedes? ¿Lo hablan? ¿Les preocupa que esta pueda ser la tónica para Defensor en el campeonato en cuanto a los arbitrajes?
Tienen algo personal con nosotros. Hay, ¿sí?, algo personal. Lo bueno que a mí lo que me gustaría, yo estaba esperando para hablar, no quise ni hablar en las redes porque uh-huh, es agotador también, ¿viste? Afuera de fútbol hay familia, ¿viste? Entonces claro, es difícil dedicarle tanto tiempo a todo esto.
Claro.
Seguramente haya algo personal con Defensor. Estaría bueno que lo digan. O que vengan los árbitros y se sienten acá y nos digan. Porque sinceramente así es imposible. Es imposible porque no se les puede hablar. ¿Sabes qué pasa? Que se olvidan que el fútbol es un trabajo. Entonces, así como a ellos hay que cuidarlo, porque a los jueces hay que cuidarlo, a los jugadores también hay que cuidarlo. Uh-huh. Acá todo hay que cuidar. No es que los jueces son... Parece que está en una cajita de cristal. Ellos tienen que hacer su trabajo como nosotros hacemos nuestro trabajo. Y esto por plata, y está la familia en juego, el futuro de la familia. Entonces no es tan fácil. Porque se ponen el mameluco de árbitro, se piensa que son la ley, pero hay maneras y maneras de hacer la ley. Entonces, es muy fina la línea ahí para ser justo, ¿no? Pero me gustaría que un día sean sinceros y nos digan, vos, Defensor, me parece que están jugando de tal manera que nosotros no conseguimos ese juego, o que se hable menos, pero que hable. Porque uh-huh, si no, no tiene sentido. Ya llevamos 3 expulsados, no sé cuántas amarillas, y para la gente, somos un equipo violento, vehemente y todo eso.
Claro. Dijiste que estabas esperando para hablar, o sea que como que no quisiste hablar, evidentemente, vos decís que tenés una familia y es lógico, uno no puede vivir todo el día en las redes sociales.
Claro.
Además, es las redes sociales es un modo nuevo de expresarse, que son realmente, hay que tener mucho cuidado porque genera muchísimo y a veces la repercusión, no hay gente en las redes sociales que actúa en forma anónima que sinceramente uno no quiere interactuar con ese... Totalmente. Con ese tipo de gente, a mí decime lo que quieras, pero poné tu nombre y tu apellido y que sea verdad.
Claro, eso mismo.
Porque yo si tengo algún problema en serio, voy a hablar contigo. No con un tal toco y pico. Exacto. ¿No? Claro. Ahora, Matías, tenés mucho para decir. Vos decís que es una persecución a Defensor. ¿Qué pasa? ¿Es con Defensor? ¿Es con el cuerpo técnico de Defensor? A mí un árbitro, por ejemplo, una vez me dijo, ya sabemos cómo son los Acevedo. Entonces,
¿a qué?
Que eso protestan, no, que
está bueno, acá también se sabe cómo es el Cholo Simeone, cómo es Guardiola, cómo en todos lados pasa. En todos lados se quejan, en todos lados protestan, en todos lados se pegan, en todos lados sacan tarjeta. El tema que acá, sinceramente, nosotros sentimos que con nosotros hay un trato diferente, obviamente, esto es chiquito, acá se sabe todo. A nosotros nos llega todo lo que ustedes saben, lo que se habla, lo que se dice.
¿Qué se dice? ¿Qué se dice?
Y no, se dice muchas cosas. Se dice.
Pero vamos a blanquearlo todo, ¿qué se dice?
No, no, se comenta que hay ciertos jugadores de defensor que hay que tratarlo diferente, que ante una de más, usted tiene que sacar amarilla. Entonces ya cuando vas condicionado, ya se condiciona el fútbol. Vos tenés que actuar por lo que pasa dentro de la cancha y por cómo vos sos. No hay una regla para Carracio y otra regla para Reyes y otra regla para Coto. La regla es para todo igual. Entonces, si vos ya vas condicionado, tenés un o vas pensando que defensor es tal o hace tal cosa, o sea, no existe. Vos andás a dirigir el partido y cobrá lo que ves. Uh-huh. Y después el trato ya cambia, porque vos allá hay condicionado, te hablan diferente, ¿viste? A mí me pasó con una persona, no voy a dar el nombre, que ya lo traté de hablar por privado y no... Bueno, lo traté de hablar por privado.
Sí, ¿y no te entendió?
De una manera... porque están ahí adentro de la cancha, ¿entendés? Uh-huh. Porque después afuera, ellos se piensan que tienen el derecho de ensuciarte, de decirte lo que quieren, o de poner en la boca a lo demás tu carrera en base a lo que ellos creen, y capaz que te terminan perjudicando, y no es así. Porque cuando vos te pones el atuendo de árbitro, uh-huh, es ahí dentro de los 90 minutos, dentro de la cancha, pero después la vida sigue, somos todos seres humanos y hombres, entonces hay que tener un poquito de cuidado y bajar la pelota del piso, ¿entendés? Porque acá todo el mundo se queja. Uh-huh. Se queja José Luis Rodríguez, se queja Catino, se quejan todos. Y es parte del fútbol, como se queja en otras ligas. Pero acá parece que se queja Defensor y lloran. Mirá que Mourinho se queja, en Argentina River se queja. Es el fútbol, y uh-huh, hay que saber convivir con eso. Claro. Nosotros también tenemos presiones. Claro. Y eso también la tienen que tener. Pero la verdad que el arbitraje el otro día, o sea, para mí fue un arbitraje de barrio.
Sí, yo, ¿sabés qué le agrego? Cuando un árbitro se retira del campo y están calientes las dos hinchadas, porque estaba caliente Defensor y estaba caliente Rampla, mirá que se fue de la cancha, o sea, te das cuenta que el arbitraje fue malo para los dos lados, ¿no? Porque yo decía eso y los compañeros míos me decían, pero fue tan así, hoy me decía Alberto a mediodía también. Yo, sí, fue malo el arbitraje, no lo supo llevar. Se le fue porque en un momento se puso enérgico, en otro... Yo pensé que a Reyes lo echaba cuando le saca la amarilla. Porque después de la manera que siguió hablando, entonces se condicionó el propio árbitro y se embretó por eso.
¿Sabes qué me está pasando desde que arrancó este campeonato? Arranqué y dije, bueno, voy a bajar la pelota del piso. Igual ya en el apertura del año pasado, cuando salimos campeones, sufrí alguna expulsión. Y me habían criticado un poco por mi manera de ser, y yo también fui autocrítico y lo cambié. En el clausura no sufrí ninguna expulsión, uh-huh, no tuve problema, y este año dije, voy a seguir igual. Pero viendo y enterándome de muchas cosas que pasan, porque se sabe todo acá, este año me sacaron la gana de hasta de hablar, o sea, de protestar, es lo que te digo.
Pero el manto de suspicacia que vos dejás en el aire es muy duro, porque viendo las cosas que pasan... Y todo se sabe acá, es una frase muy contundente, Matías. Yo
es lo que es. O sea, obviamente, como ustedes saben cosas y y tienen el derecho y lo pueden callar y pueden decir, bueno, está, me enteré, capaz que no lo puedo confirmar o se dice.
Pero yo no tengo ningún problema, por ejemplo, yo sé que a mí hay árbitros que me dicen que cómo son los Acevedo y que de repente no les gusta el actuar de los Acevedo dentro de la cancha, cómo protestan, cómo de repente manejan su vínculo en el partido con el arbitraje. Lo tengo claro y lo digo. Hay otras cosas que por ahí no tengo pruebas. Yo también tengo una responsabilidad de decir y refrendar. Busco los testimonios. Alguien que lo diga, ¿no?
No. Acá en el fútbol, o sea, este es un ambiente muy chiquito. Acá todo el mundo te comenta ciertas cosas, muchas cosas. O sea, y te vas enterando y te saca la gana de todo. O sea, a mí ya me sacan. Yo ya estoy pensando, o sea, obviamente me debo al Defensor, me quedé con unas ganas tremendas de jugar la Copa, de volver a repetir la campaña pasada. Pero sinceramente este fútbol me saca la gana de estar acá. O sea, es la realidad y todos los partidos volvemos al Francini y volvemos recaliente por una cosa u otra. Entonces, así como uno tiene autocrítica y reconoce, y perdí con Danubio, y felicita al rival, y cuando me echan reconozco, acá los demás hacen lo que quieren y no pasa nada. Entonces, lo del otro día, fui todos a ver el partido, y no fue nadie más, y nadie se entera, y nosotros perdimos 2 puntos, y capaz que son los 2 puntos para salir campeón. Y bueno, así, entonces esto te saca la gana, ¿viste? Sinceramente te saca la gana.
Y la reacción de Eduardo, de repente, esa reacción al final del partido, ¿forma parte también de esa,
y sí,
de esa sensación?
¿Sabes qué pasa? Que Eduardo levanta el dedo, ¿no? Mm. Y la gente ahora en todos lados son todos moralistas, ¿viste? En Twitter también. Son los embajadores de los derechos humanos. Parece que todo el mundo nunca le erra y todos salen a decir, no, Acevedo tiene que pedir disculpas, eso no puede pasar.
Claro. Y los que lo putearon, los que lo putearon durante 90 minutos ahí, y los que lo putearon durante 90 minutos cuando...
Claro, que permití que nos puteen, que nos escupan, que estés a un centímetro de agarrar a trompada, como me pasó a mí en el banco, en el vestuario de Rampla. O sea, ¿por qué? Porque somos jugadores de fútbol. Claro. O sea, y levantás un dedo y estás incitando a la violencia y saltan todos los moralistas, que no se puede hacer eso.
¿Tuviste, o sea, tuviste por agarrarte trompadas? Trompadas.
Muy limitado.
Claro, no, yo no justifico que parece que vos podés ir a una cancha y gritarle todo lo que quieras a los que están ahí y después te vas para tu casa como si no hubieses hecho nada malo. Eso no es así, porque vas a un cine y no lo haces.
Y claro,
hombre.
Yo no digo, yo no justifico sumarle de parte de Eduardo, tiene que vender o para pedir disculpas. A veces que te dicen mil cosas, y, o sea, eso va también en el según el termómetro de lo que haya pasado, ¿viste? Pero te asombra, ¿viste? Que la gente cómo opina con tanta libertad y acá todos la cagan y cuando la caga uno son todos jueces, ¿viste?
Claro.
Más de lo mismo.
¿Qué te pasó en el vestuario que casi te agarras a trompadas?
Más de las cosas insólitas estas. Estaba en la puerta del vestuario y me estaban sacando fotos ahí, alguien.
Sí.
Y no entendía por qué me estaba sacando fotos, ¿entendés? Me estoy sacando fotos porque vos no podés estar en el vestuario, porque estás expulsado. Digo, ¿y a vos quién te dijo que los jugadores que están expulsados no pueden estar en el vestuario? Bueno, soy el delegado de Rampla, me dice. Y a mí qué me importa, le digo. Andate de acá, le digo, apretá el vestuario de defensor. Y bueno, ahí se le hirvió la sangre. Así que imagínate. Inventan, ¿cómo es? Reglas. Es increíble.
Así que
va para los técnicos esa.
Así que el delegado de Rampla te estaba sacando fotos porque suponía de que bueno, no pueden estar los técnicos ni otros, pero los jugadores sí.
Técnico, los jugadores físicos.
Los tres puntos como sea, ¿viste? Si no puede ganar en la cancha, tenés que sacar una foto a un jugador para inventar una regla de que no puede estar el jugador expulsado en el vestuario del club, ¿eh? Cosa. Un mamarracho esto. Mira, o sea que a un segundo de que el tipo se le cruzaba la gana de tirar un piñe y agarrar una trompada. Y se hace.
Claro, porque vos también venís de jugar un partido, o venís de estar con tus compañeros ahí en el partido y te tenés que de repente aguantar la adrenalina, ¿no?
El tipo escondido atrás de una pared con el celular sacándome fotos a dos balosas y se empezaba a hacer una puerta. Es muy fuerte, ¿viste?
Claro.
Está todo bien, o sea. No sé, a veces se dejan helada estas cosas, ¿viste?
Bueno, yo creo que de todas formas tenés que seguir con esa tesitura que te planteaste de mantenerte en el molde como sí. Dentro de lo que puedas, ¿no?
No, porque te saca la gana lo que te digo, o sea, acá la gente tiene que entender que esto es acá cada partido, cada vez que salimos a la cancha los jugadores, esto es un partido de un jugador vale muchísimo hoy en día, un 6 meses ni hablar. Entonces el futuro de la familia de nosotros, nuestros hijos, se juega cada fin de semana. Uno siempre entra con la idea de jugar y de no estar en la chiquita. Pero bueno, cuando pasa lo que pasó el fin de semana con el arbitraje, realmente te vas triste, ¿viste? Pero te vas triste por todo. Yo no le voy a caer al árbitro o a la cuarteta porque es entrar en un círculo vicioso. Me quedo con lo que pasa todo el tiempo acá en el fútbol uruguayo. Esas cosas que son inexplicables, ¿viste? Muy antifútbol todo y nada, lo único que hacen es sacarte la gana de estar acá.
Bueno, Matías, pero mañana juegas un partido contra un equipo grande, un campeón de América, y eso te devuelve las ganas, supongo, ¿no?
Sí, obvio, mañana ya es otra historia. Mañana, ¿viste? Se puede jugar intenso, puedes pegar una patada que sabes que no va a ser amarilla. Mañana es otro deporte, para nosotros es otro deporte, por lo menos para mí es otro deporte. El deporte del fútbol uruguayo es totalmente aparte de... Es otro deporte. Mañana es otra cosa. Mañana hay una intensidad linda. Te hierve la sangre para jugar mañana los partidos estos, ¿viste?
Claro. Es la adrenalina.
En un contexto muy parejo, ante un gran rival, que como dije antes, la sensación de América. Y nosotros, tratando de hacer nuestro trabajo para poder sacar un buen
resultado. Bueno, bueno, ¿te queda algo por decir?
No. Nada, ojalá que esto cambie para bien. Ojalá el día de mañana el fútbol uruguayo sea mucho más profesional y no tengamos que estar hablando de otras cosas y podamos hablar un poco más.
Bueno, ojalá volvamos a hablar de fútbol, ¿te parece?
Ojalá.
Te mando un abrazo grande y bueno, gracias por esta conversación.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Chau. Seguimos con Emiliano Solomón allí en el móvil. Fuertes declaraciones de Carracho, ¿eh? Duro, claro. Carracho, ¿eh?
Sí, claro. Señor
Richie, un arbitraje de barrio.
Sí, sí, totalmente.
Duro, ¿eh?
Sí, pero aparte, digo, todo el entorno y todo lo que contó, lo que le estén sacando fotos, esto es un mamarracho. Es un mamarracho el hecho de que los árbitros no puedan. Está el reglamento y hay que cumplirlo, perfecto. Pero digo, esto viene de arriba, de la FIFA. Y escúchame, está más viejo que el fútbol. Lo echaba y está del otro lado de la platea dando órdenes el entrenador. Ahora le estaban sacando fotos al jugador porque pensaban que ya se ha perdido.
Que alguien saque fotos y le diga, vamos a ver quién es el delegado de Rampla, que también tenga algo para decir, ¿no? Porque estar sacándole fotos...
Es que esto es tan complicado desde el punto de vista deportivo. Que capaz que volé al inicio. Hay que jugar de manera de ganar dentro de los parámetros legítimos que ofrece este deporte. Este deporte no se puede estar dirimiendo si hay alguien afuera en el lugar incorrecto.